Sí, porque como dices, llega a Netflix esa segunda temporada de una de las series que más adeptos tiene en nuestro país. Hablamos de Sagrada Familia.
La familia no se toca.
¿Qué quieres saber? La verdad.
Esto no es un favor, es un pacto. No hay padre nuestro que te ayude a enterrar un hijo.
Gloria es peligrosa.
Estamos pagando la locura de tu madre. No soy creyente, pero tengo fe. Fe en la familia, porque la familia es sagrada.
De ahí el título. En la primera temporada, Julia Santos se muda a Fuente del Berro bajo la identidad falsa de Gloria Román, acompañada de sus hijos Nico y Mariana, huyendo de un pasado realmente atroz. Pronto descubre que los vecinos del barrio ocultan tantos secretos como ella, lo que lleva a la mujer a proteger a sus seres queridos, cueste lo que cueste. En esta segunda temporada, los tres deberán seguir escondiendo su verdadero pasado, pero ahora también tendrán que hacer frente a sus acciones. Con un enemigo que creían eliminado de vuelta, la estabilidad del núcleo familiar se tambalea una vez más, porque el pasado está ahí, especialmente si es oscuro, siempre vuelve. Nos acompañan uno de los protagonistas y su director y creador. Sagrada Familia, segunda temporada, qué ganas, en Netflix. Ellos son Alex García y Manolo Caro.
Pues saludos a los dos. Hola Alex, hola Manolo.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Muy bien, de purita promoción.
día de estreno, contentos, sí, la verdad.
Bueno, ya hablas mexicano un poco, se te ha pegado
bueno,
lo de Manolo
Caro. Además, son clases avanzadas. Desde
claro.
La primera temporada esta ya casi que te cocino bien unos chilaquiles.
Ah, bueno, unos tacos. Bueno, sí que Manolo, te ha salido esto padrísimo, como decís.
Padrísimo. Sí, la verdad. A ver, está mal que yo lo diga, pero es una serie que me siento muy orgulloso. Me divertí mucho escribiéndola, haciéndola, y creo que a partir de hoy toda la gente que la pueda ver y que se haya enganchado a la primera, tiene una segunda temporada muy vertiginosa, muy loca, muy histérica, ¿no?
¿Tú eres creyente? ¿Es lo primero? ¿O solo tienes fe en la familia?
No tengo fe en nada, que eso es lo peor.
Vaya, ni en la familia.
Soy completamente ateo, pero... Pero lo que sí tengo es mucho... Siempre la gente que tiene fe me emociona mucho y envidio un poco, ¿sabes? O sea, me hubiera gustado creer en un margen donde la tuviera, pero bueno, no es así y me toca lidiármelo conmigo y con mi cabeza.
Y con tu cabeza. Y yo creo que ahí tiene un halo muy... sobre todo hay determinadas escenas, hay cosas muy religiosas, está muy presente, ¿no?
Me gusta muchísimo hablar de la religión y de esos universos, ¿no? En este caso, la religión católica. Y bueno, en los dos personajes argentinos, cristiana, pero lo he tocado también el judaísmo y me gusta hablar de las religiones.
De la religión. Bueno, lo primero, Alex, ¿tú crees en la familia después de esta serie? Y un después.
Después de esta serie, la familia que se ve en esta serie, lo que te hace es salir corriendo de cualquier tipo de sistema familiar.
Sí.
Y lo cual es interesante, porque es verdad que está llevado al extremo, pero sí te hace reflexionar sobre lo que nos han enseñado que es la familia y lo que realmente podría ser la familia.
Sí, puede ser lo mejor, pero puede ser lo más tóxico del mundo, ¿no?
Sí, y no, como decía, ¿no? Que si aquí está llevado al extremo, casi haciendo una caricatura dramática de lo que podría ser la peor versión de la madre, yo creo que si te vas a la profundidad, hay una crítica interesante a lo que conocemos como la familia, la labor de la madre, cuáles son los límites entre madre, hijo,
eso
hijo,
es.
Hija, hermano, hermana, que los límites al final los pone cada uno, pero... Uh-huh. Solo si lo eliges, porque no te enseñan eso de pequeño. Tienes que ir aprendiendo tú lo que tú verdaderamente quieres para tu vida, ¿no? Entonces, lo que hace Najwa en su personaje, todo el mundo quiere sentirse alejado de eso, pero digo, no estáis tan lejos muchas madres que yo he visto, ¿no? En su día a día.
Claro, porque una pregunta que se hacen en la serie, ¿qué significa ser padre, Manolo?
Bueno, yo no lo... Justo ando en eso, ando intentando entrar a ese universo, pero un poco lo que habla Alex, ¿no? El núcleo familiar no lo enseñan desde que creces, ¿no? Desde que llegas a este mundo pareciera que venimos a ser padres o a ser madres y de repente te tienes que cuestionar si todos estamos hechos para eso, si todos realmente lo deseamos, ¿no? Y en Sagrada Familia se cuestionan maternidades de mujeres que realmente se dan cuenta que no estaban preparadas para hacerlo, que no quieren y lo mismo en esta segunda temporada, lo que es ser padre. Yo lo que creo, y lo veníamos hablando desde esta mañana, es que en nombre de la familia, del amor, ¿no? Y de Dios se cometen actos terribles en la humanidad y este es un reflejo un poco de ello. Y que Sagrada Familia presenta, sí, de una forma muy dramática y melodramática, un microuniverso que existe allá afuera, ¿no?
Desde luego. Pero también se preguntan en la serie qué significa ser hijo, Alex. Es que esto también, ¿no?
Sí, además, con la relación del personaje de Germán y Abel, ¿no? Bueno, Abel, que lo habéis llamado Nico. Yo ya mismo decía, pero no era Abel. No me acordaba. Pues sí, se ve porque en el personaje, sobre todo de Abel, ves que nadie le ha permitido elegir, ¿no? Y que le llevan de viaje, que le obligan a ocultar, que le obligan a ser de una manera. Cuando a mí me da mucha ternura, tanto como espectador como cuando yo interpreto a Germán, lo que hace Iván Pellicer con su personaje, pero porque también está muy bien planteado desde Manolo, ¿no? Que dices, joder, ¿y por qué nadie le ha preguntado qué quiere hacer a estos dos hijos? ¿Sabes? ¿Y por qué tienen que aceptar este destino horrible que está eligiendo la madre? Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es un símil exagerado de lo que muchas veces ocurre en muchas familias, ¿no? Hijos que repiten el oficio del padre y que cuando tienen 50 años dicen, pues es que yo nunca había querido ser arquitecto, claro, o abogado, o claro, periodista.
Y es que es muy loco porque, por ejemplo, nunca vemos a gente que te diga, a mí me cae mal mi madre. Y es que te puede caer mal tu madre, claro, te puede caer mal tu padre, no te tienen por qué caer bien.
Claro, pero lo normal quizás no sería eso, no. pero existen, claro, muchos padres que no son queridos por los hijos y al revés. Y luego sí es verdad que es que los hijos no son posesión de los padres. Hay una cierta confusión, ¿no, sí, Alex? Sí. De decir, no, van a hacer lo que yo quiera. O sea que vamos a ir por partes. Si te parece, incluimos a Marta, que está muy expectante. Hemos estado muy entretenidas viendo, ¿verdad?, el ya primer capítulo. Y estaba la gente acercándose a la redacción. ¿Pero qué veis? ¿Qué veis?
Sí, porque hay dos escenarios en los que se desarrolla la serie, me llaman mucho la atención. Ya quisiera yo vivir en alguno de ellos dos, en Fuente del Berro y Torres Blancas. Quizá por tu pasado de arquitecto, ¿no?
Torre
quizá
Blanca, seguro.
Por el brutalismo arquitectónico de esa edificación, ¿no?
Sí. Siempre que escribo me gusta pensar muchísimo en la atmósfera y en cómo quiero que se mueva la arquitectura junto con los personajes. Y Sagrada Familia quería que fuera muy brutalista, por lo mismo, por lo brutal y por lo, ¿no? Por esto de quitarle las capas. Y realmente hablar de la esencia y encontré un Madrid brutalista maravilloso. Yo creo que Torres Blancas es el ícono del brutalismo en la ciudad.
Ya lo creo.
Y perdóname, pero ¿y esa Fuente del Berro con el parque y esos pavos te han dado mucho? El pavo ha sido muy importante.
Eso,
es que yo me he criado por ahí y claro, para mí era muy familiar todo.
Es que
lo
me da mucha risa porque existe hasta en internet, ¿no? Artículos que dicen el significado del pavo real en la serie Sagrada Familia. Pues el significado es que existe y que la gente no se entera, pero yo cuando empecé a localizar por todo Madrid, ¿no? Llego al barrio de Fuente del Berro y se me cruza un pavo real y dije, aquí quiero hacer la serie, ¿sabes?
Claro,
¿no? Pero realmente existe, no es un significado más allá que,
claro,
que pasa.
A Carlos Saura, cuando vivía, le pregunté por unas patas de pollo que abría Cría Cuervos, la protagonista, y se veían las patas de pollo. Decíamos, claro, esto es para el dictador, la dictadura, no sé qué. Y le pregunté a él y dice, no, es que mi madre tenía siempre patas de pollo y quise hacerle un guiño a mi madre.
No para tanto, ¿no?
Y la de horas que habíamos pasado en la facultad de periodismo dándole vueltas a las patas de pollo, o sea que...
Así el pavo real desagrada.
Bueno, pues ya que hablamos de animales y esto me lleva un poco a hablar de gastronomía, yo quería preguntarle a Alex, ¿conservas la receta de la empanada de la abuela?
¿De la empanada de la abuela? De mi abuela gallega, ¿te refieres?
Claro.
Ah, es que me has pillado totalmente.
Claro, él estaba pensando en la serie. Claro, sí, claro. Digo, claro. Ha sido un costado.
Sí, que ella te llamaba y te decía, toma, come la empanada que he hecho.
Sí. O sea, yo no lo podría hacer como ella, porque además y encima ella lo hacía para muchísimos. Cuando estábamos en Muros, en su casa, en Coruña, podríamos estar allí 15 o 20 de toda la familia, los primos, tal, y había empanadas para todos, que recuerdo que la de berberechos, a ti que te gusta comer también, Manolo, la empanada de mi abuela, eso era...
Oh. ¿Y conservas la receta? ¿No?
Sí, la receta, por supuesto.
Vale,
o sea, te la podría pasar.
Está pues a un
mensaje de distancia. Sí, total. Lo hacía de berberechos o de zamburiñas o de pulpo.
Qué
sí,
bueno.
Y aquí estamos por estos territorios. Os hemos sacado de la peli y enseguida volvemos. Pero creo que a ti, para enfadarte, tendría que caer la bomba atómica. Es muy difícil enfadarte, Alex. ¿Es verdad o no?
Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, he tenido momentos. Yo creo que Manolo me ha llegado a ver enfadado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a lo mejor es un enfado suave.
Está anotada esa fecha en el calendario, seguramente.
No, pero tú llevas muy bien lo de tus emociones, ¿no?
Sí. Es que y cada día lo siento más. Siento que todo tiene que ver con el amor. O sea, si cualquier cosa que vivas en este planeta, a través del amor, se transforma en un crecimiento o en una expansión de ese mismo amor, pero ya cabrearte porque te agredan, ¿no? Porque tú permitas que te agredan, que digan cosas sobre ti, por ejemplo, o cabrearte porque le agreden a otro. Claro que todos tenemos ese derecho a un minuto y medio de llorar, patalear, cabrear, pero luego el resto es que te lo llevas, o sea... para mí es lo que más salud me da a día de hoy, ¿no? Veníamos justo hablando de eso.
De eso, es que veníamos justo hablando de eso.
Más que de la serie, hablando de qué felicidad sentirse tranquilos y sentirse felices. Y desde ahí puedes hacer promociones, rodar 11 horas más 6, ¿sabes? Y todo depende de... Al final, no paran de ocurrirnos cosas a cada uno en nuestra vida y la mayoría las elegimos, ¿no? Porque al final yo he elegido montarme en el coche con Manolo. Si hubiera caído algo, pues en un momento yo elegí subirme a ese coche. Cuando ocurre lo que ocurre en cada instante de nuestra vida, tú tienes la posibilidad de elegir qué hacer con eso. Hasta lo más grave que te pueda haber ocurrido. Porque mientras hablamos aquí, hay gente muriendo. Ya no me quiero ir a la guerra, sino en este mismo país. Y habrá un hijo y un hermano, ¿no? Como vemos en Sagrada Familia, que lo sufra, que lo llora. Pero luego, ¿qué hacer con eso? ¿Qué haces? ¿Lo conviertes en un dolor infinito o lo conviertes en una posibilidad de crecer y ser mejor persona?
Fíjate, estaba escuchando a Alex, ¿sí? Y yo no sé si es una mezcla de acento canario de nacimiento, ¿sí? Gallego de padre, catalán de madre.
Una mezcla impresionante, sí, total.
Eso está muy bien. Al final uno es de todas partes, ¿no?
Totalmente. Y la gente gente como Manolo, que ha viajado mucho, te lo demuestra, ¿no? Cuando te encuentras a alguien que no siente ese arraigo, que claro que yo, vamos, no me puedo sentir más canario. O sea, a mí me hablas de muchos detalles de la vida canaria, se me ponen los pelos de punta a día de hoy. O me pones el disco de los Abandeños grabado en el Palau y me erizo también. Pero de ahí... A llegar a ponerte agresivo, poder defender el lugar en el que naciste o algo así, siento que es atrofiar un sentimiento bonito.
¿Qué le eriza la piel a Manolo Caro? ¿Qué te...?
Uf, a mí muchas cosas. Yo soy muy pasional, entonces me eriza muchísimo, para bien o para mal, ¿no? O sea, ahorita me...
Pero algo mexicano a lo mejor te puede...
Bueno, a mí el mariachi me pone... Bueno, Juan Gabriel. ¿Qué me eriza la piel, Juan Gabriel? Sí.
Vale.
Amor eterno, me encanta.
Sí, yo siempre que digo, a mí no soy muy del himno nacional ni de estas cosas, pero me ponen Juan Gabriel y me puedo poner a llorar o a tomar tequila.
Por favor,
las dos cosas, o una lleva a la otra.
Le voy a pedir a Nacho que antes de que te despidamos, que suene Juan Gabriel, por favor. Oye, ¿qué es lo que realmente pretendes con la serie? ¿Qué reflexión quieres que haga la gente? Aparte de pasar un buen rato, es un thriller, pero además...
Es un thriller, sí.
Pero además, ¿qué es lo que le quieres poner, ese punto tuyo que la gente se vaya diciendo, uy, cuidado?
Bueno, lo que somos capaces de hacer por los nuestros, ¿no? Y de repente lo que crees que harías por tu familia y lo que nunca imaginaste que harías por ella, ¿no? Y que es como un impulso, no sé, yo soy muy, muy cercano a los míos y de repente me imagino perdiendo la cabeza. Pero el motor de Sagrada Familia era la maternidad. Y es la maternidad y se defiende hasta la última escena. Y era hablar de diferentes tipos de
maternidades,
madres,
sí. De madres, ¿no? Ahí en esa vecindad, ¿no? Es donde reflejas un poco el universo de esas maternidades.
Yo cuando me senté a escribir esta historia, según yo iba a ser algo muy, muy tranquilo, muy de mujeres platicando en el parque, y de repente todo,
vaya vecindario.
De repente todo se fue por otro lugar, pero me divierte mucho. Es una serie que disfruto mucho verla. Es muy raro que yo vea lo que hago. O de repente cuando estás terminando la postproducción, ¿no? Que tienes que revisarla una y otra vez, pues hay unas que te gustan más que otras. Nunca, como director, nunca lo dices, pero pero yo en esta sí me disfrutaba mucho verla.
¿Es qué quizá bueno. tu serie más personal, Manolo?
No, yo creo que es mi serie más adulta, más madura.
Uh-huh.
Ahora acabo de hacer una película muy personal, entonces tengo esa referencia. Pero sí creo que Sagrada llega en un momento en donde me siento ya más plantado como director.
¿Me dejas decirte esos primeros planos? ¿Cómo disfrutas ahí comiéndose la pantalla los artistas? Yo creo que nos quieres hacer ver qué llevan dentro, ¿no?
Sí.
No es una serie solo donde pasan cosas, sino que te metes dentro de las cabezas de ellos, ¿no? A mí es la impresión que me da.
Sí, bueno, también eso, la forma de poner la cámara en esta serie era muy particular, ¿no? El universo, la atmósfera, y es muy estéticamente, creo que es lo más bonito que he hecho también.
¿Qué hay de Alex en Germán?
Mira
que es malo, ¿eh? Mira que es malo.
Malo y bueno, es que claro, es precioso haberlo interpretado.
Claro, claro.
Porque no hay oscuridad sin luz, ni luz sin oscuridad. El tema, como hablaba antes, es qué eliges hacer con ello. Pues yo creo que muy poco. A lo mejor la nana que le cantó a la niña en la primera temporada, que salió improvisado. Y bueno, algunos momentos de ternura con el personaje de Iván Pellicer, uh-huh. lo promovía muy bien Manolo y nos llevaba a lugares muy, muy bellos, ¿no? Y es lo bonito de ser actor que interpretas de todo y hay momentos bellos que te los llevas, ¿no? Los oscuros los limpias y los dejas en el corten. Pero la belleza, pues, a nadie le ha amargado un bombón. Pero realmente no de Alex. Y nunca me dijiste que tuviera que ver... Porque tú eres muy claro cuando hablas. ¿No? ¿Qué crees tú?
No.
Bueno, está pensando, ¿eh? Cuidado.
Sí, es
más... Manolo,
yo creo que...
Caro
no, una
pensando.
Cosa que sí es como... cuando se enamora del personaje de Abel, se entrega, ¿no?
Sí.
Que tú eres también un hombre
entregado.
Y yo soy
entregado, sí, exacto.
Yeah. Oye, sí. Yo quiero que sepa Manolo que de Alex puedes pedirle lo más bestia que te lo va a hacer. Si le pides que se tire de un acantilado, que sepas que lo va a hacer. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te gustan los deportes extremos?
Ah, sí.
¿Te gusta rozar? ¡Ay! Yo siempre pienso, en un buscador de perlas, tú hubieras sido hace muchos años.
Pero en apnea.
Ah, mira, pues me gusta mucho la apnea.
Ya lo sé, pero fíjate que tiene cierto peligro. Hay un punto ahí, ¿no?
Pero lo pones tú. Mira, con respecto a los deportes de riesgo, es curioso porque de un tiempo para acá he dejado de practicarlos.
Anda.
Porque son de riesgo, como su propio nombre indica.
Sí.
Y veníamos hablando de eso, de los últimos años de nuestra vida, en los que también siento que ha ocurrido a nivel planetario. Ha habido unos movimientos muy... Es como si hubieran meneado así el planeta. Y entonces cada uno ha elegido si quejarse del meneo, si darse cuenta que estaba pasando algo grande y cambiar con ese meneo que tiene el planeta. Y una de mis partes de crecimiento ha sido... No hacerme daño,
bien.
Ni con un posible deporte de riesgo. Y curiosamente, con las locuras tan grandes que, como decías, yo había hecho en mi vida, el año pasado, en una playa tranquila de Lanzarote, una ola cogió, y que llegué así al rodaje,
sí.
Me dio un golpe y me partió el hombro, literal. Ay, yo me metí, o sea, no me lo cogió la ola, yo me metí, pero me he metido en 16.000 olas en mi vida, y iba sin tabla de surf ni nada, iba yo simplemente bañándome, que es más fácil sobrellevarlo, y en Canarias, que es donde yo nací, y me Madre partió mía. El hombro y me paré y dije, ¿y esto por qué habrá sido? Esto es un aviso de lo que podría haber pasado todas las otras miles de veces en las que me he metido con rocas, con el oleaje, donde nadie se metía, me metía yo. Y tiene que ver con, pues, con eso, de qué hago yo con esta rotura de hombro. Pues primero, llegar al rodaje de Sagrada Familia con un cabestrillo.
Con el hombro roto.
Que el personaje... El, pues, cuando...
Le venía bien.
Sí, le vino bien.
Sí, afortunadamente. Afortunadamente, sí.
Lo pudiste incorporar.
Fue como anillo al dedo, porque decía, bueno, le dice, bueno, no pasa nada si... si... Esto sí. No es spoiler, sale del hospital, o sea, al final de la primera temporada
sí.
Va al hospital y en el, la segunda está en el hospital, así que no había ningún problema, pero sí me sirvió a mí para no arriesgarme más de la cuenta. Y curiosamente, mencionabas la apnea, cuando hay riesgo en apnea es cuando te pasas más de la cuenta. Tú puedes hacer una apnea de 7 minutos y te vuelves loco o no, sí. Pero tú sí. Sabes hasta dónde llegas y siempre... La apnea es precioso porque es una meditación. Yo lo estoy descubriendo de un tiempo para acá y es maravilloso porque al final es parar de pensar. Tengo que coger aire, tengo que... No, cuando paras te das cuenta que ese tengo que coger aire dura cada vez más. Entonces no es llegar al récord mundial de apnea, es sentir ese placer que los apneístas muchas veces sienten. Yo todavía no me lo considero. Cuando trasciendes a esa petición del ego de sal a coger aire y aguantas un poquito más y sientes algo que para mí se parece a la meditación, que es muy bonito, que no tiene que ver con un deporte de riesgo.
Oye, yeah, está transmitiendo yeah. Mucha paz. Esto,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Oye, tenemos que ir tristemente, me están diciendo, pero ¿cómo se nos ha pasado el tiempo tan rapidísimo? Pues sí. Manolo, ¿qué tal te tratamos en España?
Bien, feliz, muy bien. Yo estoy muy contento.
Ya ¿esta es tu casa?
Sí,
¿España?
Esta es mi casa, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Ya hace un rato que vine a trabajar por primera vez acá y he tenido la fortuna que las cosas han ido bien y creo que me quieren, ¿no? Habrá quien no, pero me siento querido y eso es importante.
Bueno,
Madrid me encanta. Yo enloquezco con esta ciudad.
¡Buah! ¡Qué bonito es eso! ¡Qué bonito es lo que dices! Oye, y Alex, ¿tú qué va a pasar? Porque, claro, hay seguro que proyectos, un montón, en esta locura, aunque tú intentes, en fin, poner paz, poner distancia, pero es que tu profesión, yo creo que es imposible casi tener esa paz. Es una bola, ¿no?, que va creciendo y creciendo y creciendo, Alex. ¿Dónde va a parar tu carrera?
Desde los 13 años.
¿Eso? Desde los 13 años, sí.
Que es que ha sido la que te eligió a ti, no tú a ella, ¿no?
Sí, hombre, siento que es mutuo, realmente, sí. Sí, porque, como dices, tenía 13 años y yo hablo con niños de 13 y de 25 y no saben ni qué quieren hacer con su tarde. No con su vida, con su tarde.
Sí.
Y, sin embargo, yo cuando tenía 13 años tenía claro que me gustaba contar historias. Contar historias siempre me ha encantado y contar historias que puedan transformar o que ofrezcan la oportunidad de entretener. O, si ya es entretener y ponerse preguntas, disfruto mucho. Otra cosa es que eso no se convierta en un ritmo frenético. Y que no se convierta en un no parar de trabajar y que todo pase por el trabajo, sino tú vives y porque vives trabajas, pero no trabajas para vivir, sino...
Compras tiempo libre, ¿no?
Tienes tiempo libre, sí, 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 totalmente. Mújica lo decía, ¿no? Que todo el mundo trabajaba porque le daban un dinero, pero al final estaban invirtiendo económicamente tiempo a cambio de dinero y el tiempo es lo más valioso que tenemos.
Eso es.
Entonces yo disfruto mucho cuando, pues fíjate, Manolo, yo nos hemos... Esta segunda temporada ha sido más corto, pero nos hemos reído mucho, y en promoción, o sea, hay algo en el universo de la interpretación, la parte bonita... Es muy bonita.
Bien.
Entonces, la parte fea, solamente no hay que participar de ella.
Lo dejamos de lado.
Vale. Mario, qué un placer. Te deseo mucha suerte, porque siempre al final uno está empezando y tienes esa sensación. Y yo creo que hasta es bueno, ¿no? El decir, hoy se estrena, a ver qué pasa,
hoy se
¿no?
estrena, sí, a ver qué pasa. Yo creo que las historias tienen vida propia y encuentran a su público y esperemos si este fin de semana sea positivo para Sagrada Familia.
Te puedes poner porque los cascos, porque acabamos dándote un homenaje.
Venga, muy bien. Cuando estoy
contigo es cuando ahí estamos. Ahí estamos. Lo que siento es porque tú lo has merecido.
decirte, amor, que otra vez he amanecido.
Pues así nos vamos, Manolo. Que tengas un gran, vamos a decir, un gran día hoy, pero que sea estupendo, de verdad, que lo disfrutes mucho.
Muchísimas gracias.
Y Alex, que nos veremos, y es que a ti te seguimos un montón.
Pues qué bien, pues mira, en breve presento El Inmortal, así que vendré encantado a
reencontrarme con vosotras. Eso es lo que tienes
con
que
la
hacer.
Receta de la empanada.
Te la traeré, no me olvidaré.
Por favor. Gracias, Marta Zúñiga, Alex, Manolo, gracias a todos ustedes. No se pierdan Sagrada Familia, segunda parte, segunda temporada en Netflix.
Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo, te digo.